Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, soy Carlos Guillén. Hoy es sábado 3 de julio de 2021. A nombre de Lourdes Martínez, quien se encuentra tomando unas merecidísimas vacaciones, saludamos al auditorio que nos sintoniza a través del 760 de amplitud modulada, que transmite desde la Ciudad de México y sus repetidoras en toda la República Mexicana. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde Facebook e Internet, desde cualquier rincón del planeta. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora, en especial a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los trabajadores del conocimiento. Empezamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. En un día como hoy, hace 63 años, las mujeres de nuestro país acudieron a las urnas por primera vez, 2 años después de que se reformó la Constitución y se otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. Entre los antecedentes para lograr este derecho están el reconocimiento al sufragio femenino en 1923 en Yucatán para los ámbitos municipal y estatal. Ese mismo año, 3 mujeres fueron elegidas como diputadas al Congreso Estatal, lo que no duró mucho, ya que cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto fue asesinado, ellas fueron obligadas a dejar su puesto y fue anulado el voto de las mujeres. Los estados de Chiapas y Tabasco aprobaron el voto a la mujer en 1925. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución que estableciera que son ciudadanos de la República todos los hombres y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los requisitos de edad y tener un modo honesto de vivir. La iniciativa fue aprobada por las cámaras y legislaturas de los estados, pero no llegó al cómputo y declaratoria para que fuera vigente porque el Partido Nacional Revolucionario argumentó que las mujeres se verían influenciadas en su voto por los curas. El 17 de febrero de 1947 se publicó la reforma del artículo 115 de la Constitución que otorgaba a las mujeres el derecho a votar, pero solo en las elecciones municipales. Se propuso retomar la iniciativa de Cárdenas y desde 1953 las mujeres obtuvieron el voto. Esto es solo parte de la lucha que han dado las mujeres en la defensa de sus derechos y una lucha en la cual creemos no podemos, no debemos estar enfrentados, sino que debemos actuar juntos. Bueno, saludamos a Hugo Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transportes de Pasajeros de la Ciudad de México, quien en unos momentos va a intervenir. Bueno, pues ya entrando en las noticias, en Frecuencia Laboral, hemos informado sobre diversos procesos de lucha de los trabajadores del conocimiento en demanda del reconocimiento y respeto a sus derechos laborales. Una de estas luchas es la de los investigadores del programa Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que demandan a esta institución la firma de un contrato colectivo de trabajo que les dé estabilidad en el empleo y reconocimiento a sus derechos. Tenemos en la línea a Eric Galán, vocero del Sintracátedras, con quien nos vamos al ring laboral para que nos informe del estado que guarda la petición de firma del contrato colectivo.
El ring laboral.
Buenos días, Eric. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días a ti y a tu auditorio. Pues, fíjate que de momento las cosas van muy bien en este proceso de negociación. Sintracátedras está logrando hacer, primero, que CONACYT logre este reconocimiento al caso de trabajadoras y trabajadores del programa Cátedras CONACYT. En la medida de que ya estamos siendo reconocidos para la negociación, evidentemente ha sido un problema muy difícil, en tanto que hemos tratado de hacer diversas propuestas de contrato colectivo y en principio no las habían querido aceptar, pero hemos visto diversos cambios tanto en estatutos de personal académico como en los lineamientos, y muchos de ellos han estado basados justamente en la propuesta que hemos hecho de contrato colectivo. Ahora lo que viene es que para el 10 de agosto comenzamos ya las negociaciones para perfilar este contrato colectivo de trabajo con CONACYT.
¿Y cuáles son las principales demandas que están planteando ustedes como sindicato en la firma del contrato colectivo?
Mira, dentro de las cuestiones que nosotros estamos buscando, pues primeramente es estabilidad laboral. En el programa lo que se ha buscado básicamente es en principio el programa se había pensado para buscar que los investigadores, las investigadoras fueran incorporadas a los a las instituciones donde hemos sido recibidos. Sin embargo, pues no ha habido esta posibilidad de que este programa se concrete, obviamente por cuestiones de la autonomía de los de las universidades o de la disponibilidad de las plazas dentro de centros públicos de investigación. Nosotros lo que buscamos es que justamente las plazas que ya tenemos tengan la estabilidad laboral suficiente para seguir haciendo nosotros nuestra labor, que básicamente ha sido generar investigación comprometida con sentido social y en diversas áreas que han tenido que ver con la propia agenda que ha sido de importancia para el país en los últimos 7 años.
Bien, y pues seguramente el interés de ustedes es investigar más que hacer política. Sin embargo, la situación de inestabilidad y no sé si se hayan dado casos de represión, pues es lo que ha llevado a que, además de la investigación, tengan que plantear la organización. ¿Cómo está la situación al respecto, compañero?
Hay una cuestión muy interesante con este programa. La misma naturaleza del puesto de catedrático de CONACYT implica, digamos, como estar en medio de un cierto vacío legal en el que no estamos contratados por estas instituciones que nos recibieron, y al mismo tiempo pues CONACYT busca que nosotros pues pronto seamos contratados. Ahora, ¿qué implica esto? Para empezar, que como nosotros no llegamos a estas instituciones por las vías en las cuales usualmente se hacen estas contrataciones, esto ha generado pues una serie de fricciones en diversos espacios, donde en estas instituciones que se han dado también problemas de acoso laboral, se han dado problemas de se ha tratado de acotar la agenda de investigación, cuando pues, lo que buscamos también, entre otras cosas, es justo este respeto a la libertad de cátedra e investigación, que pues cualquier otro trabajador o trabajadora de investigación o de conocimiento lo tiene ya. Nosotros pues estamos a disposición de estas reglas de diversas instituciones receptoras, pero con la con el plus de que nosotros finalmente no estamos contratados ahí, entonces no tenemos esas libertades, no tenemos esos derechos, y lo que buscamos justamente es, dentro de ese proceso de estabilización laboral, también que se respeten nuestros derechos, como a cualquier otro trabajador o trabajadora investigador.
Bien, pues seguramente en la discusión que se está iniciando, o que bueno, ya es parte de un proceso más amplio sobre una nueva ley general de humanidades, pues habrá que, humanidades, ciencia, tecnología e innovación, habrá que insistir en una parte fundamental que son los derechos de los trabajadores. Esta situación de irregularidad en la que están ustedes, que además es una situación que se comparte en muchas instituciones públicas, privadas, etcétera, pues es algo que no solo no ayuda al trabajador, sino que, como dices, llega a generar fricciones con otros trabajadores, con otras organizaciones, y es algo que nos parece debe ser atendido con urgencia. Pues compañero, vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la colaboración que nos hicieron llegar, y pues nos mantenemos al tanto de la evolución de este proceso. ¿Nos repites o nos das la fecha para la cual está planteado el inicio de pláticas y el posible estallamiento de huelga?
Bueno, el 10 de agosto está previsto el proceso de negociación en la Secretaría del Trabajo, y el estallamiento de huelga lo tenemos emplazado hasta el 27 de agosto, por lo que esperamos que estas negociaciones avancen para no llegar a este momento. Creo que hay esa posibilidad de generar acuerdos.
Pues agradecemos tu información y seguiremos al tanto, estaremos informando continuamente de cómo evolucione esta situación en defensa de los derechos de los trabajadores del conocimiento. Sabemos perfectamente que no puede haber una ciencia de calidad si no hay pleno respeto a los derechos de todos los trabajadores. Muchas gracias.
Te agradecemos mucho, Carlos, y a ti y a tu espacio y a tu auditor.
Gracias. Bueno, pues continuando, quisiéramos reiterar la invitación que ya hemos venido planteando desde hace algún tiempo por parte del equipo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana en radio y en el portal www.frecuencialaboral.com. Y la idea es, tenemos un espacio para darle voz precisamente a quienes no son tomados en consideración por los grandes medios de difusión, pero esto implica costos. Costos que no tienen que ver con las necesidades, con el equipo, pues, puesto que colaboramos voluntariamente, cada quien aporta su trabajo, sus gastos personales, etcétera. Si no, tenemos algunas necesidades como cubrir, por ejemplo, el portal, como cubrir gastos de comunicación, etcétera, para lo cual hemos solicitado el apoyo económico, y los invitamos a que nos brinden este apoyo a través de la cuenta 5204-1649-9518-7892 de Citibanamex, a nombre de un servidor, y a que nos hagan llegar los comprobantes de los depósitos al WhatsApp de Toño Peregrino al 55 11 26 04 27. Repito, la cuenta 5204-1649-9518-7892 de Citibanamex a nombre de Carlos Guillén, y que nos hagan llegar los comprobantes de sus depósitos al WhatsApp de Toño Peregrino en el 55 11 26 04 27, y sostener este espacio, darle continuidad, permitir que sigan los trabajadores que no son tomados en consideración por los grandes medios teniendo un espacio, debe ser una responsabilidad de todos, y los invitamos a que mantengan la solidaridad que ya se ha venido manifestando, y para que podamos continuar en este espacio abierto a los trabajadores. Pues nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pues esta semana nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas tienen muy importante información que transmitirnos. Tenemos en la línea al compañero Martín Esparza, quien nos va a informar sobre la situación de su organización. Buenos días, Martín.
Carlos Guillén, buenos días. Te envío un saludo a ti y a todos los compañeros que están escuchando esta transmisión de una emisión más del programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Saludamos también al compañero Hugo Bautista, secretario general del Sindicato de la Red de Transporte Pasajeros de la Ciudad de México, el compañero Edgar, que hace posible que las llamadas desde nuestra cabina. Efectivamente, tenemos una serie de actividades que hemos venido desarrollando en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Como lo hemos mencionado en el programa anterior, hay una serie de empresas en el sector eléctrico que obtuvieron permisos para generar electricidad a largo plazo, sin embargo, no tienen ninguna relación con contrato colectivo de trabajo con un sindicato, que es el caso de dos empresas vinculadas a esta multinacional Enel, que tienen varias plantas de generación, principalmente fotovoltaicas, una que están construyendo en el estado de Zacatecas y otra en el estado de Jalisco. A estas empresas las tenemos demandadas, emplazadas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por firma de contrato de obra y contrato de operación. Tuvimos que hacer una actividad coordinada con el sindicato y nuestro compañero Israel Núñez Hernández, secretario del Trabajo y otro miembro del Comité Central y representantes trabajadores de base, para hacer presencia el pasado jueves en la Embajada de Italia. Pues fue un documento donde solicitamos una audiencia con el embajador de México para explicar la problemática que estamos observando de estas empresas que han llegado a nuestro país con este tipo de contratos. Porque tenemos el próximo día 6 de julio una audiencia con estas empresas, con sus representantes legales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Será a las 10 de la mañana. Ahí lo tenemos ya como un plan de actividades que vamos a desarrollar. Y en espera de tener una reunión también en lo que tiene que ver con la mesa de negociación con Gobernación, la próxima semana tendremos una reunión bilateral con la Secretaría de Energía para revisar todos los temas que tenemos como proyectos para la reinserción laboral de nuestros compañeros. Pero hay un tema que nos parece relevante y es necesario que todos los trabajadores le pongamos atención. Resulta que esta semana salió un reportaje de la periodista Claudia Ocaranza y se titula ¿A dónde va mi pensión? Y es un trabajo de investigación que se dedica a la CIDE, quizás también nuestro país en México, de cómo se han venido manejando las fugas de dinero que han ido de las pensiones de todos los trabajadores. Recordemos que la última reforma en materia de pensiones que hizo Ernesto Zedillo fue para privatizar los sistemas de pensiones de nuestro país, y hoy, bueno, a más de 22 años de esa reforma, resulta que las minusvalías, que hablan las minusvalías pérdidas, los robos de los recursos ahorrados de los trabajadores. Se hizo contacto con esta periodista a través de mi compañero Jorge Herrera Ireta, presidente de jubilados, y próximamente estaríamos llevándola al Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos ayude a entender la problemática que enfrentamos los trabajadores con toda esta opacidad y forma de cómo se viene administrando los recursos de los trabajadores. Son de los temas muy relevantes que me interesaba tratar con ustedes, con los radioescuchas que siguen esta transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores se van.
Gracias, Martín. Pues estaremos al tanto. Evidentemente son noticias importantes a las cuales hay que darle seguimiento. Y pues como se ha hecho siempre desde este espacio, pues manifestamos, por supuesto, nuestra solidaridad con la lucha de los electricistas en defensa de su derecho a la reinserción laboral. Pues gracias, Martín. Vamos a, como siempre, a publicar en www.frecuencialaboral.com la colaboración.
Muchas gracias, Carlos, y saludamos también a Luis de Martínez. Esperamos que ya estén pronto de regreso con Antonio Peregrino. Sabemos ahí que ha estado monitoreando y sigue ayudándonos a actualizar nuestro portal. Que tengan buen fin de semana.
Muchas gracias. Bueno, pues continuando, vamos a hacer un pequeño cambio en el orden que teníamos contemplado y vamos a continuar con nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. Pues decíamos en la transmisión por Facebook hace unos momentos, y los compañeros realizan una labor sumamente importante para que los habitantes de la Ciudad de México podamos llegar a nuestros destinos, ya sea al trabajo, a la casa, a los lugares de recreación, en fin. los compañeros pues son parte del sistema de transporte de la ciudad, de una ciudad extremadamente complicada. ¿Qué nos comentas? Bueno, decíamos que está el compañero Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. Nos acompaña también el compañero Benito García Lira, el compañero Juan Antonio Gutiérrez Márquez y el compañero Manuel González Barrientos, todos de la dirección de este sindicato.
Así es. Buenos días al auditorio, a Frecuencia Laboral, compañero Martínez Parza Flores, secretario general, a Lulú Martínez, a Antonio Peregrino. Así es, Carlos Guillén, agradecemos el espacio. Efectivamente, somos un organismo público descentralizado, con patrimonio propio y personal jurídica. Trabajadores, no solamente desde la creación de la RTP, sino desde una gran parte de lo que fue Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100. Sí, esta mañana, que lo mencioné, queremos hacer mucho énfasis respecto al tema que, como sindicato, y respecto a la reforma laboral, hemos cumplido. A partir de la reforma que fue en el 2019 y que fue publicada el 1 de mayo de ese mismo año, donde cambian los procedimientos para los sindicatos, nosotros hemos cumplido con gran parte de ese procedimiento. Tan es así que el pasado 6 y 7 de diciembre del 2019 llevamos una asamblea general extraordinaria para la reforma estatutaria, cumplir con los lineamientos del 371, 373 y 375 de la Ley Federal del Trabajo. Y justamente cumplimos, tan así que la Junta Local nos otorgó la toma de nota de la reforma estatutaria. Evidentemente, con un procedimiento que llevamos a cabo el pasado 13 de noviembre del 19, donde hubo una elección para la renovación de la dirigencia sindical, y bueno, también cumplimos con todo el procedimiento ante la autoridad laboral, y nos otorgó también la toma de nota 2020-2024. Actualmente estamos en un proceso de interno en el Comité Ejecutivo para llevar a cabo en las próximas semanas la legitimación del contrato colectivo de trabajo, donde todos los trabajadores, a través del voto personal, libre, directo y secreto, pues tendrán que asistir y votar y emitir su voto a que a derecho convenga. Entonces, hemos cumplido, pero quisiera hacer un paréntesis ahí, como ayer salió en la jornada, en donde pues yo creo que la jornada tiene una información errónea, porque nos señala, y según la jornada nos reprueba ante la ley de transparencia, que no hemos cumplido con algunos temas. Nosotros sí hemos cumplido, ¿sí? Justamente quisiéramos, y en estos días queremos el derecho de réplica ante la jornada, porque lo que dice tiene un error dato. ¿Quién se lo pasó? No sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que lo que publicó no es correcto, porque hemos llevado nuestras asambleas a través de información correcta, transparencia, y a través del voto personal, libre, directo y secreto. Pero bueno, es un tema que en su momento vamos a contestar. Posiblemente hay un error que tienen ahí, pero bueno, sí pedimos a través de este medio el derecho de réplica ante la jornada, y lo vamos a hacer muy formal. Dentro de este contexto, pues todos los trabajadores y socios del sindicato y trabajadoras hemos cumplido con todo el lineamiento que marca la nueva reforma laboral, como ya lo mencioné, a partir del 19. Pero también nosotros queremos que, como hemos cumplido, los patrones también cumplan en estricto sentido el respeto al contrato colectivo. Y hablamos desde el organismo, hablamos desde la jefa de gobierno, que también, y la autoridad laboral, que es la impartición de justicia, cumplan los convenios que hemos firmado ante el organismo. Sabemos que hasta ahorita los van a ir cumpliendo, pero pues lo hacemos también ante el público usuario, ¿no? Como ya decíamos, es en ese aspecto. En otro aspecto, nosotros queremos hacer mención que hace 15 días, el pasado 19 de junio, cumplimos 6 años de participar en el sistema Metrobús en la Ciudad de México. Participamos actualmente en 3 líneas: la línea 1, la línea 1 que corre de Metro Indios Verdes y que inició el Doctor Gálvez, hoy al Caminero, y la línea 2, que es de Tacubaya al Metro Tepalcates. Y actualmente participamos en la línea 5, que es de la parte de Puente Negro, y que una parte ya se amplió hasta Xochimilco, porque nada más a San Lázaro. En este sentido, queremos ser muy, muy claros, y hemos hecho ya las propuestas ante el titular del organismo, que como participantes del sistema Metrobús y pioneros desde lo que fue la extinta Ruta 100 en ese tipo de autobús, hoy se nos limita en el sistema Metrobús. Nos han retirado varias corridas que nos pertenecen por derecho. Poco a poco nos han eliminado varias corridas y eso no estamos de acuerdo, porque para nosotros pues, es materia de trabajo. Evidentemente, participación por parte del Estado la han limitado. Sí, pedimos ante la jefa de gobierno que haya una mesa de trabajo con los titulares del sistema Metrobús, el titular del organismo y el sindicato, para ver cuáles son las irregularidades que ha cometido el sistema Metrobús en contra de la red de transporte de pasajeros. Pero también llevamos propuestas cómo mejorar, y las propuestas son en sentido positivo, naturalmente, por la experiencia que traemos hace más de 30 años en manejar unidades de esta característica con articulación. Hoy hasta traemos biarticulados. Entonces, en todo hemos sido pioneros, pero hoy desconocemos por qué la empresa del sistema Metrobús nos quiere ir exterminando, y en eso pues no estamos de acuerdo. Por eso hacemos un llamado a la jefa de gobierno, al titular del organismo, que coadyuvemos para poder avanzar en ese tema. También quisiéramos mencionar que efectivamente, como lo comentaste, somos principales en la Ciudad de México. Tan es así que apoyamos ahorita lo que ha sucedido en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Tenemos ahí cerca de 200 autobuses apoyando. De momento quisiéramos apoyar con más y estamos en un proceso con el organismo de habilitar mayores autobuses para cumplir con todas las características que tenemos y el profesionalismo, sobre todo de las trabajadoras y los trabajadores, de apoyar en esa línea 12, ¿no? No sin descuidar también las rutas que tenemos, que son más de 97 rutas. Yo creo que somos esenciales en esta ciudad. Tan es así que varios compañeros, a partir del semáforo verde, se incorporaron poco a poco a sus labores para poder apoyar todos los servicios de frecuencia intensiva que se requieren en esta Ciudad de México.
Pues muy bien, es muy importante la información que nos da el compañero Hugo, y pues sabemos que independientemente luego de lo que digan las leyes, de las declaraciones, de los discursos, pues entre el respeto que se dice tener hacia los trabajadores y la realidad, pues muchas veces hay distancias, y distancias considerables, que precisamente los compañeros están demandando ser escuchados para esto. Entonces, bueno, vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la información que nos harás llegar, claro, en el transcurso de las siguientes horas, y estaremos al tanto a lo que continúe. Insistimos en este importantísimo medio de transporte fundamental para la Ciudad de México.
No, agradecemos nuevamente, Carlos, como ya lo mencioné, y quiero mandar un saludo a todos los dirigentes que nos han apoyado para hacer todo este tema de cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, y sobre todo con el tema de transparencia, evidentemente a toda la base trabajadora, que son compañeras y compañeros del Sindicato de Trabajadores, hoy de la Ciudad de México. Ya.
Pues muy bien, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pues otro tema, desde el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció el golpe. Había decidido que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE debía cuantificarse con base en la unidad de medida y actualización, UMA, afectando con esto a miles de trabajadores al modificar la disposición legal del décimo transitorio de la ley y del propio instituto de calcular las pensiones en salarios mínimos. Este 25 de junio, una vez que pasaron las elecciones, se publicó la jurisprudencia que considera su aplicación obligatoria a partir del 28 de junio de 2021, ya está en vigor. Y sobre este tema, Frecuencia Laboral platicó con el doctor Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto fue lo que nos dijo el doctor Gustavo Leal.
Sí, bueno, en primer lugar, muchos saludos a todo el auditorio. Muy buenos días, ¿verdad? Y sí, efectivamente, el Semanario Judicial de la Federación publicó apenas el viernes 25 de junio, finalmente, la jurisprudencia administrativa, ¿verdad?, que ya había sido anunciada desde el 27 de, desde el 17 de febrero de este año, y que dio pues pie a un debate sumamente intenso. Sobre esto quisiera yo comentar que esta publicación evidentemente representa un acto que nos debería haber inquietado, porque es claro que se la publicó pasadas las elecciones, ¿verdad? Eso me parece a mí que es un punto muy, muy importante, que sigue iluminando la previsible relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para haber tomado una decisión que tiene tamaña afectación en términos de los saberes para el retiro de todos los trabajadores activos y los jubilados, ¿verdad? Así que lo primero que quisiera señalar es eso. Esta publicación del viernes 25 de junio es posterior a las elecciones, a pesar de que ya sabíamos que había esta decisión desde el 17 de febrero del año 2021. Y creo que lo más importante en este contexto es destacar lo que como argumento podríamos decir porta de nuevo esta publicación de la jurisprudencia, y que lamentablemente es un argumento fiscal. Claramente se señala en la jurisprudencia, voy a citar textual, que conclusión que es acorde, dice la jurisprudencia, con la intención del constituyente permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional. Y aquí está lo importante, ello porque de considerar que el monto máximo de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, a todo el auditorio le pido que ponga atención en esto, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría, dice la jurisprudencia publicada, en todo caso, en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación. Eso es textualmente lo que señala la publicada jurisprudencia, y eso constituye, sin llegar a dudas, un penoso argumento fiscal en vez de constituirse en un argumento respecto a lo que significa la pensión como un dinero que se va a vivir en el jubileo después de cumplir los años de servicio. Es decir, además de todo lo que he tenido oportunidad de comentar en las conferencias que refiero, y destacar que la publicación de esta jurisprudencia es posterior al proceso electoral, sorprende que el criterio empleado por la segunda sala, ahora ya con esta jurisprudencia, que como se ha señalado es palo dado, sea estrictamente un argumento fiscal y se pierda de vista todo el horizonte de derechos humanos y de derechos laborales que comporta un proceso como el de la pensión y la jubilación. Así que en este marco, creo yo, como he estado teniendo la oportunidad de escuchar en las intervenciones de muchos otros compañeros que están circulando en redes, creo que lo principal sería establecer una alternativa frente a esta publicación. Y ahí no haríamos más que repetir lo que se ha venido señalando desde el 17 de febrero de este año 2021. O sea, frente al palo dado que es esta jurisprudencia desde el 17 de febrero y ahora con su publicación en el Semanario Oficial de la Federación el 25 de junio, la alternativa más relevante es una reforma constitucional, una iniciativa de reforma constitucional que podría encabezar el propio presidente López Obrador para que se liberara esta situación que impone la jurisprudencia a las prestaciones solo de seguridad social y a las BES. Es muy importante considerar que cualquier otra ruta es una ruta que puede ser muy larga, por ejemplo, interponer recursos de amparo en las comisiones nacionales de derechos humanos estatales o la propia interamericana, y lo que se requiere es evitar la afectación de inmediato de todos los que vamos a pasar a retiro con el impacto de esta publicada jurisprudencia el 25 de junio. Esta reforma, la iniciativa de reforma constitucional, he tenido oportunidad de exponerla en muchas de las conferencias que he dado sobre este tema y remito pues al auditorio a ellas para que se escuchen los términos y su contenido. Pero sin lugar a dudas, lo que hoy día es lo más relevante es subrayar que una jurisprudencia como esta, viniendo del Poder Judicial, y la seria sospecha que tenemos de la previsible vinculación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para topar así en UMAS las pensiones, sin lugar a dudas representa un serio golpe a lo que debería haber prevalecido en la Cuarta Transformación como la defensa de la cultura de derechos humanos y laborales para quien pasan a retiro. En verdad, la publicación de esta jurisprudencia confirma que la 4T resuelve un asunto fiscal, pero deja pendiente lo principal, que es premiar a quien ha trabajado al tomar ahora en pesos de la UMA. Evidentemente va a significar un deterioro respecto al incremento del propio salario. El último comentario que quisiera yo hacer entonces es justamente en ese sentido. Siguiendo la lógica del argumento de la propia jurisprudencia publicada, habría que decir que en el fondo sigue privando en ella una gran confusión. El debate en materia de seguridad social no es sobre el salario mínimo. Cuando se dice que se pague en veces del salario y no en veces de la UMA, lo que se está indicando es que debe ser el salario base de cotización el centro del debate y no el salario mínimo, porque como sabemos, ese salario fue víctima de 30 años de acoso neoliberal que lo llevaron a una pérdida de más del 75% de su capacidad de compra y que venturosamente ahora se está recuperando justamente a partir del proceso de desindexización. Es decir, el centro del debate, y ahí la jurisprudencia vuelve en esta versión publicada a desviar el debate, no es sobre el salario mínimo, porque como sabemos el salario mínimo en materia de seguridad social es el límite mínimo de acuerdo a lo que establece la Constitución. El centro del debate es entonces el salario base de cotización. Y ahí justamente la alternativa de presentar una iniciativa de reforma constitucional o una adecuación de la ley de la UMA debe enfocar no al salario mínimo que está en el sótano, sino realmente a lo que determina el nivel final de la pensión, que es el salario base de cotización. Creo yo que estos elementos son los más importantes y que podrían enriquecer el debate futuro. Esta jurisprudencia, como otra que hemos enfrentado en el debate amplio de la defensa de la seguridad social, es un paso más en un debate que va a seguir. La 4T despertó expectativas, sobre todo en quienes creyeron seriamente en ella, de que podría haber una corrección al horizonte pensionario que impuso el periodo neoliberal. No la hay. En la 4T lo que tenemos es más de lo mismo, y con esta jurisprudencia lo que tenemos es un severo golpe que beneficiará las finanzas públicas, pero afectará a quien ha trabajado. Es el sujeto principal de cualquier protección social.
Gracias, doctor. Bueno, pues esto implica que quienes han estado proponiendo amparos, quienes han estado poniendo el centro en el salario mínimo, pues lamentablemente lo que está ocurriendo es que se está desviando del tema central, que como usted bien señala es el salario base de cotización. Pero además creo que un problema es también el profundo desconocimiento que hay entre los trabajadores de lo que es en realidad la seguridad social. Algunos lo ubican en que nada más es servicio médico, otros en que nada más son las pensiones, y no se toma de una manera integral.
Así es muy correcto lo que dices, y yo creo que la ventaja que tenemos ahorita es que en los argumentos que presenta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ahora con esta jurisprudencia publicada nos confirma, como señalé yo desde el 17 de febrero y lo seguiré diciendo, que la UMA pega todos, al apartado A, al apartado B, a todo mundo, no solo a los trabajadores del décimo transitorio. No, aquí está el argumento, la propia jurisprudencia publicada en lo que leí alude directamente a la ecuación de entrada y de salida de la UMA. Si ahora te vas a cotizar en UMAS, pues entonces también vas a recibir el nivel de la cantidad de tu pensión en UMAS. Eso quiere decir que se trata de una ecuación original, como la he llamado yo, o ecuación originaria. Y eso evidentemente tiene un costo fiscal también para el Estado, en la medida en que la cotización se va a hacer sobre veces de la UMA y no sobre veces del salario. En materia del debate de lo que significa lo que hizo la segunda sala, es un aplanamiento hacia abajo del costo fiscal de las pensiones en su conjunto. Es una decisión nacional que va a afectar a todos y que por lo pronto a la 4T le quita el problema de tener que poner dinero extra si se pagara en veces del salario y no en veces de la UMA. Pero en el largo plazo eso significa empobrecimiento de quien vaya a retiro, y eso es el grave riesgo, la grave responsabilidad que tomó esta Suprema Corte de Justicia, por lo que toca a la cuestión pensionaria. Con esta jurisprudencia, la 4T hasta ahora en pensiones no es 4T, es más de lo mismo, pero muchísimo más caro.
Bueno, pues muy interesantes los planteamientos y muy grave lo que está ocurriendo en materia de pensiones. Vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la colaboración del doctor Gustavo Leal y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pues tenemos algunos saludos. Recibimos, por cierto, se nos ha olvidado dar el número en cabina es el 55 55 18 77 60. Agradecemos a nuestro compañero Edgar García de las prepas de la Ciudad de México, que nos está ayudando con los teléfonos, tanto a recibir sus llamadas como a comunicarse con los compañeros que hacen enlaces telefónicos. Y uno de los saludos que nos llega es saludo fraterno para los conductores de Frecuencia Laboral, especialmente para Lourdes Martínez y Carlos Guillén, de parte de Leticia López Zamora, secretaria general electa del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Nos manda el saludo desde la Alcaldía Tláhuac. También tenemos saludos, bueno, ya mencionamos a Israel Muñoz del Estunam, Raúl Jiménez desde Michoacán. Basti Acosta dice: les comparto que la Academia Mexicana de Ciencias incumplió mi convenio firmado, el cual venció el día 1 de julio, enfrenta ya más de 16 demandas laborales y se niega a pagar nuestras liquidaciones. Pues es uno de tantos conflictos que se están viviendo los trabajadores del conocimiento. El maestro Avelino Martínez, ya se me perdió. Nos comenta sobre precisamente esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al límite para las pensiones en UMAS. Tenemos varios saludos más, compañeros de diversas organizaciones que están viendo la transmisión. Gabo Logan, compañero de Chapingo, me parece, está viendo. Dice el maestro Avelino: repudiamos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que legaliza el despojo a los jubilados y pensionados del país mediante la ilegal aplicación de la UMA. Exigimos que el presidente AMLO presente una reforma. constitucional preferente para que el pago e incremento de las pensiones se ejecuten en veces del salario mínimo y no en UMAS. Saludos de la Asamblea de Jubilados de la CENTE. Pues continuando en otro tema, quienes tuvieron la oportunidad de leer el libro que editamos el año pasado con motivo del aniversario de Frecuencia Laboral, El pretexto del COVID-19 y su uso contra los trabajadores, recordarán que precisamente se plantea en diversos trabajos que se incluyen en este libro, que sin descartar y sin juzgar la magnitud de la pandemia, y lo cierto es que fue aprovechada ampliamente por patrones, por gobiernos, en contra de los trabajadores. Pues bien, hace unos días se dio a conocer un documento que dice que la pandemia de COVID-19 ha devastado empleos, comunidades y vidas. Gobiernos y patrones en todo el mundo han aprovechado la pandemia para despedir a trabajadores. Han violado los derechos de contratación colectiva, han aumentado la vigilancia a los trabajadores en menoscabo de su derecho a la privacidad y han restringido las libertades de expresión y de reunión. Y esto no lo dice ningún grupo de ultraizquierda radical, no, lo dice nada menos que está en la publicación Índice Global de los Derechos de la Central Sindical Internacional 2021, editado por esta sindical, que es la mayor central sindical del mundo, que agrupa a 166 millones de trabajadores en 156 países. Esto es, habíamos denunciado lo que ocurre en México, pero nos dicen los compañeros de la CSI que esto ocurre pues en prácticamente todo el mundo. En su reporte nos muestra hasta dónde han llegado algunos gobiernos y patrones en su ataque a los derechos de los trabajadores, utilizando la pandemia de COVID-19 como pretexto. El documento analiza la situación de los trabajadores en 149 países. También se denuncia que se están desmantelando derechos adquiridos con la adopción de leyes represivas por parte de los gobiernos de Eslovaquia, Honduras, India, Indonesia y Uruguay. Según la secretaria general de la CSI, Sharon Burrow, la pandemia de COVID-19 se ha cobrado numerosos empleos, comunidades y vidas. El Índice Global de los Derechos documenta una vergonzosa lista de gobiernos y empresas que han desplegado un programa antisindical contra los trabajadores y trabajadoras situados en primera línea, aportando trabajos esenciales para mantener las economías y las comunidades funcionando. Gobiernos y empleadores aprovecharon la pandemia para explotar a las personas de quienes depende el mundo, incrementando la vigilancia, rompiendo convenios, despidiendo al personal, bloqueando e intimidando a sindicatos o recurriendo a la violencia e incluso a asesinatos. La CSI clasifica a los países en diferentes niveles del 1 al 5 más, y de acuerdo al respeto a los derechos de los trabajadores. En el nivel 1 hay violaciones esporádicas de los derechos, en el 2 violaciones repetidas, el 3 indica violaciones regulares, el 4 violaciones sistemáticas, el 5 de plano derechos no garantizados y el 5 más derechos no garantizados debido a la desintegración del Estado de Derecho. El registro de estas violaciones a los derechos laborales se hace cada año entre abril y marzo. Y nos dice la CSI que los países con peor situación para los trabajadores en 2021 son Bangladesh, Belarus, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, Myanmar, Turquía y Zimbabue. Según este reporte, Oriente Medio y el norte de África es la peor región para la gente trabajadora por octavo año consecutivo. Libia, Palestina, Siria y Yemen siguieron azotados por conflictos, vulnerándose a los derechos y libertades fundamentales en dichos países. Se asesinó a sindicalistas en 6 países, Brasil, Colombia, Filipinas, Guatemala, Myanmar y Nigeria. Con 3 de esos 6 países, las Américas es la región más peligrosa para los trabajadores. Tan solo en Colombia fueron asesinados 22 sindicalistas. Los trabajadores se vieron expuestos a actos de violencia en 45 países. En cambio, el documento señala que 8 países han obtenido una mejor calificación en este periodo, que son Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Grecia, México, Macedonia del Norte, Panamá, Sudán y Togo.
Por cierto, de acuerdo con esta clasificación, México se encuentra en el nivel 3, lo que implica que es un país donde hay violaciones regulares a los derechos laborales. Canadá, socio comercial de México, está también en el nivel 3, mientras que Estados Unidos, otro socio comercial, está situado en el nivel 4, con violaciones sistemáticas de los derechos laborales. El documento incluye una relación de empresas que se distinguen por vulnerar los derechos de los trabajadores, entre los que se encuentran algunas muy conocidas como Nestlé, Samsung, Amazon, Facebook, Google, Uber, Marriott, Sheraton y Volkswagen, entre muchas otras. Según esta octava edición, las conclusiones serían las siguientes. En el 87% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga. En el 79% se ha vulnerado el derecho de negociación colectiva. El 74% de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato. El número de países que impidieron el registro de sindicatos ha aumentado, pasando de 89 en 2020 a 109 en 2021. El número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, pasando de 56 en 2020 a 64 en 2021. En 45 países los trabajadores se vieron expuestos a actos de violencia. Los trabajadores no tienen acceso a la justicia o lo tienen restringido en el 65% de los países. Pues vemos que hay una situación muy grave para los trabajadores a causa, bueno, no solo a causa de la pandemia, sino aprovechando gobiernos y empresarios la pandemia para hacer lo que siempre habían venido haciendo, pero con mayor intensidad. Pues nos dicen que México está mejor, pero en realidad sabemos que hay serios problemas, e incluso la clasificación que dan muestra que pues sí estamos en una situación difícil. Y pues nos vamos, continuamos en la próxima.
Frecuencia Laboral, escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.